solo tierra para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra. Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra.
Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, empezamos tarde el programa porque tuve un problema técnico con toda la grabación de la música y otro contenido que traía en un disco y lo borró todo. Así que disculpen que hayamos comenzado tarde, pero les prometo que este programa va a ser un programa para nutrir el alma. Y nutrir el alma se hace siempre nutriendo lo que nos sostiene. El programa de hoy va a ser un descanso del camino tan duro que hemos tenido para poder reflexionar sobre cómo cuidar la tierra, literalmente la tierra, el barro que nos sostiene. Llevamos muchas décadas viviendo bajo un sistema de agricultura industrial y química, donde se comparten entre la guerra que nos destruye y la agricultura que nos alimenta los mismos químicos. Y pues no es de sorprenderse entonces que los químicos que se usan para matar, al usarlo en nuestro terreno, en nuestra tierra, para alimentar, entre comillas, nuestras plantas, ha ido matando lenta y certeramente la tierra de la cual dependemos para alimentarnos y para la vida, para todo. Así que hoy decidimos mirar con más detenimiento cómo podemos volver a rescatar la tierra, entender qué prácticas que nos parecen normales en estos tiempos, en verdad son prácticas nocivas para la tierra, y cómo entonces podemos sustituir esos hábitos con nuevos hábitos saludables, que son nuevos viejos hábitos, porque es lo que las abuelas y los abuelos de todos hacían. Así que para eso me da mucha alegría recibir hoy en el programa al ecosociólogo Nelson Álvarez Febles. Nelson es maestro de este tema, él es maestro de maestros, ha escrito múltiples libros sobre el tema de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria. Él va a estar con nosotros, también va a estar Mayra Nieves, comunicadora en temas de ecología, y por último, pero no por ello menos importante, mi querida amiga del alma, María Benedetti. Ella es educadora etnobotánica y se va a unir también para darnos consejos de cómo es que esa tierra nos ayuda a la tierra misma a sanarnos y también hasta las plantas silvestres. Así que nada, cojan ese cafecito, el té, el desayuno que tengan y relájense, que vamos a hablar de nuestra naturaleza hoy. Y vamos a empezar este segmento con unas cápsulas radiales que estos tres compañeros desarrollaron para educarnos al público. Vamos a oír esas cápsulas radiales, dos cápsulas radiales en cada uno de los segmentos y discutirlas. Ahora vamos con un chin de prisa, pero vamos a empezar con las cápsulas radiales, este hermoso proyecto de educación ecológica de los compañeros invitados de hoy. Empecemos con las primeras dos cápsulas. Escuchemos.
A través del planeta se ha comprobado que la agricultura ecológica es la mejor alternativa para crear suelos y ecosistemas saludables. Investigadores de la Universidad de Michigan demostraron que la agricultura ecológica puede producir tantos o hasta más alimentos que la agricultura convencional industrializada. Las y los agricultores ecológicos tratan al suelo como un valioso recurso vivo y complejo. No se limitan a alimentar las plantas cultivadas, sino que alimentan y acondicionan la tierra. Al integrar en su terreno composta, microorganismos y otros suplementos naturales, estos agricultores enriquecen y aumentan la complejidad y la vida del suelo. Al crear suelos más complejos, mejoran el valor nutritivo de sus cultivos. Los agricultores agroecológicos integran árboles y arbustos en sus siembras para aumentar su producción. Y así también evitan las sequías y la erosión. En vez de sembrar grandes extensiones de una sola planta, utilizan los policultivos en suelos llenos de vitalidad. Estas prácticas aumentan la biodiversidad productiva, atrayendo aves, abejas, sapos y otros animales que ofrecen muchos servicios, desde polinizar los cultivos hasta evitar que los insectos y roedores se conviertan en plaga. La agricultura ecológica es orgánica, libre de plaguicidas, fertilizantes químicos y organismos genéticamente modificados. Como ya sabemos, nuestros supermercados venden muchos productos orgánicos. Aunque están libres de veneno, cuando nos llegan desde California y otros lugares lejanos, dejan de ser ecológicos, porque para llegar aquí dependen de enormes insumos de petróleo y otras fuentes de energía que poco a poco minan la salud del planeta. Por lo tanto, patrocinemos la agroecología local, practicada a través de Puerto Rico. Representa nuestra seguridad y soberanía alimentaria para un mejor futuro. La agricultura ecológica, una solución inteligente, saludable y próspera para todos.
Busca tus alimentos ecológicos, plantas medicinales y mucho más. Conoce además a tus agricultores en los mercados agroecológicos. Te invitamos al mercado de la cooperativa Madre Tierra, los primeros, terceros y quintos domingos de cada mes, de 8:30 a 1:30 de la tarde, en la Placita Roosevelt de Atorrey. Más información en la página Facebook de la cooperativa orgánica Madre Tierra.
Hay que cuidar. Es nuestra madre.
A continuación, Nelson Álvarez Febles, ecólogo social.
Como isleños, todos nos preocupamos por el cambio climático y la subida de los niveles del mar. Pero, ¿sabía usted que luego de los automóviles, la agricultura industrializada es el segundo consumidor de combustible fósil en el planeta y una importante causa del efecto invernadero? La agricultura industrializada a base de monocultivo depende de grandes predios de tierra deforestada y enormes volúmenes de herbicidas, insecticidas y fertilizantes sintéticos basados en el petróleo. Además del costo energético de estas prácticas, estos abonos y venenos van destruyendo la vida en el suelo. Todo eso aporta al cambio climático que desestabiliza nuestros ecosistemas. Según el investigador Michael Pollan, si calculamos todos los recursos que se gastan para producir nuestros alimentos hoy en día, por cada caloría de energía alimentaria que consumimos, se gastan 10 calorías en energías no renovables. Es como si gastáramos 10 pesos para cobrar un solo pesito. Esta triste ecuación se debe a que la agricultura convencional industrializada depende completamente de los fertilizantes químicos y los plaguicidas. Además, la agricultura convencional a gran escala requiere de mucho petróleo para mover sus maquinarias. También incurre en tremendos gastos energéticos en los procesos de empaque, refrigeración y transporte. Es bueno saber que la agricultura ecológica, practicada desde nuestras fincas, solares comunitarios, patios y balcones, puede ayudarnos a lograr la seguridad alimentaria y a la vez puede reducir hasta un 75% de los gases de invernadero producidos por la agricultura industrial. Rescatemos y conservemos los conocimientos ancestrales agrícolas que han alimentado al mundo durante tantos miles de años e incorporemos la ciencia agroecológica. Hay alternativas a la destrucción del planeta. Conoce el movimiento de la agricultura ecológica. Come mejor, come local, por la salud nuestra y de nuestro planeta.
Busca tus alimentos.
Hasta ahí las cápsulas educativas de este segmento. Vamos entonces ahora a darle la bienvenida a Nelson Álvarez Febles, a Mayra Nieves y a María Benedetti. Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Ustedes creo que no me ven a mí, pero yo sí los veo a ustedes. Así que espero que me escuchen bien.
Te escucho. Muy bien. Y te imagino.
Muy bien. Esa está buena. Pues disculpen que empezáramos tarde. Tuvimos un problema. Tuve un problema técnico, pero vamos entonces. Este segmento se nos va a hacer bien corto, así que quisiera tal vez ir al tema que mucha gente me pregunta, que no hemos cubierto en programas antes, de los cuales hablas, Nelson, en estas dos cápsulas. Creo que anteriormente contigo y con otros compañeros como Ian Pagan Roy, hemos hablado de la importancia de la agricultura ecológica y de la toxicidad de la agricultura industrial. Ahora, en estas cápsulas tú hablas de que los abonos y los fertilizantes que usamos son abonos químicos que le hacen daño a la tierra. Eso yo quisiera que nos lo puedas explicar, porque en Puerto Rico muchas veces creemos comúnmente la cultura nuestra que algo es orgánico si no le echamos plaguicida. A mí misma me pasó por mucho tiempo y lo confieso que yo dejé de usar pesticidas si salían ácaros u otras pestes en el patio, pero yo pasaba por el colmado, me compraba mi potecito de abono 2020 y juraba que mis limones eran orgánicos. ¿Por qué los fertilizantes químicos que compramos en las góndolas de los colmados y que nos venden como una medicina para nuestras plantas, de hecho están dañando nuestro suelo. Nelson, ¿nos puedes explicar eso?
Buenos días.
Buenos días.
Primero, quería darte las gracias por esta iniciativa y darle las gracias a María Benedetti, que es la madre del proyecto de estas 7 cápsulas, de las cuales vamos a estar viendo 6 hoy.
Así es.
Y darte las gracias también, Rosana, porque empezaste el programa hablando de la esperanza. Y entonces yo creo que todos los que hacemos agricultura orgánica o ecológica y todos los que estamos en estos temas de parir felicidad, lo que estamos sembrando sobre todo es esperanza. Y esa esperanza va en cada alimento sano, saludable que comemos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un problema de paradigma, donde desde hace tiempo ya 1+1 necesariamente no son 2, sino que la ciencia cuántica ha encontrado que los seres humanos intervenimos sobre la energía y la materia. Eso es ciencia desde hace un siglo, pero seguimos manejando un hecho de que si yo quiero tantos pepinillos por mata, tengo que echar tanto nitrógeno, fósforo y potasa, que serían los abonos químicos. Y yo les explico a la gente en los talleres que cómo se empieza la agricultura y me dicen haciendo un hoyito y sembrando la semilla. Y yo le digo que no, nosotros no alimentamos la planta, nosotros alimentamos el suelo. Entonces la primera contestación a tu pregunta es que cuando tú pasabas y comprabas comprabas la bolsita de abono 2020 con minerales o el potecito para echarle agua y regarlo, lo que estás alimentando la planta. El suelo es una estructura que en una mano de suelo fértil puedes tener millones y millones de microorganismos, además de las lombrices y de los caracoles y de las cosas que son visibles. Entonces, si tú no alimentas el suelo y lo que haces es que le echas químico, como se ha hecho en Puerto Rico con todos los suelos de la caña y ahora se hace con los suelos estos de las semillas transgénicas en el sur, tú lo que estás es como haciendo un hidropónico, dándole artificialmente semillas a las plantas a través de las raíces. Nosotros lo que hacemos es darle vida al suelo y las plantas van con todos sus procesos de osmosis, sus procesos químicos, físicos y biológicos, extrayendo y recibiendo los nutrientes en una manera multiplicada y mucho más sana. Es como si nosotros dijéramos, pues yo le voy a dar al nene solamente vitaminas porque necesita hierro, calcio y potasio, ¿no? Lo que sea. No, las plantas necesitan vida para poder expresar su potencial biológico y por lo tanto nutricional y alimenticio en toda su extensión. Así que no se trata necesariamente de que contaminen, aunque contaminan, especialmente los que vienen de origen de petróleo y de origen químico de síntesis, pero sobre todo que no estamos extrayendo ni dándole al suelo la mejor capacidad para llevar a cabo los procesos que nos alimentan.
Y entonces, ¿cómo es que estos abonos de colores fosforescentes que vemos por ahí, el azul ese fosforescente que yo sentía, wow, estos limones sí que van a estar hermosos, este azul fosforescente, eso... pues como tú explicas, puede alimentar la planta, pero luego yo he ido aprendiendo que va desnutriendo el terreno. Ya nos quedan 2 minutos antes de la pausa, pero si pudiéramos empezar, ¿cómo es que ese abono fosforescente azul 2020 le hace daño al terreno, que de hecho es la olla de comida grande de la planta? ¿Cómo pasa?
En estos 2 minutos... te voy a contestar eso, pero tengo que añadir 2 temas más. El suelo es un organismo vivo para que tenga su máxima expresión. Si uno se mete en el bosque del yunque, tú ves una gran diversidad de plantas y de musgo y de hongo creciendo en un mismo lugar y complementándose en una sinergia para poder llevar a cabo sus procesos mejor y ser más productivo. Eso es lo que queremos nosotros tratar de duplicar en nuestras fincas ecológicas, crear ecosistemas cuyos componentes en vez de eliminar los bosques, en vez de eliminar, en vez de sembrar un monocultivo de 20 cuerdas de tomate, en vez de nosotros tener un suelo muerto que lo alimentamos químicamente, nosotros queremos un ecosistema vivo, que sea lo que nos produzca la salud. Entonces, es tanto lo que el abono le hace como lo que no hace. Por eso es que nosotros compostamos. Mayra va a hablar de esto luego. Pero yo quiero dejar dicho algo. El problema principal que tenemos aquí es un problema de que la agricultura no se ve como un servicio y un elemento de bienestar social. Que la agricultura es cada vez más un negocio para un grupo reducido de unas grandes multinacionales, donde lo que interesa es maximizar una ganancia económica a fin de año. Y eso está detrás de que a los agricultores y agricultoras no se les estimule a hacer una agricultura que nos sea más saludable para el ecosistema puertorriqueño y para el puertorriqueño y la puertorriqueña, sino que se estimule una agricultura que usa glifosato, que usa abonos químicos, que usa maquinaria pesada. Es como si cada vez que la Toyota hiciera un carro, botara un robot por la ventana. Pues nosotros estamos botando nuestros suelos, estamos contaminando nuestras aguas, estamos destruyendo nuestros ecosistemas, nuestros bosques, estamos matando las abejas.
Vamos.
Y el abono es parte de ese proceso, de esa destrucción.
Vamos entonces a ir a la pausa. Lamentablemente fue un segmento más corto, pero vamos a hablar entonces de cómo es que ese abono que creemos que usamos para mejorar nuestras plantas y nuestro terreno, cómo exactamente es que de hecho está desnutriendo a nuestro terreno y creándonos una dependencia de la industria química agrícola. Quédense con nosotros, estamos aprendiendo sobre la tierra que nos sostiene, aquí en Dialogando con Beni.
Tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noche. Mírenme, soy feliz entre las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios.
Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre la salud de la tierra que cultivamos para comer, para alimentarnos, para los árboles que nos limpian el aire, la tierra que sencillamente nos da vida. Y nuestros invitados, Nelson Álvarez Feble y Mayra Nieves, más adelante se va a unir María Benedetti. Estamos escuchando un proyecto de cápsulas radiales con información sobre educación ecológica y vamos a continuar escuchando las próximas dos cápsulas para luego seguir nuestra conversación con nuestros invitados. Adelante.
A través de los siglos, pero especialmente en el último siglo, nuestros suelos han perdido su fertilidad y su masa fibrosa. Esto se debe mayormente a la deforestación y la lluvia sobre tierras deforestadas. Nuestras prácticas de construcción y otros desarrollos no sensibles empobrecen los suelos. A la hora de cultivar nuestros alimentos, compensamos la pobreza del suelo agregándole abonos. Pero no todos los abonos son iguales. Los fertilizantes sintéticos, hechos a base del petróleo, contienen pocos minerales, escogidos por aportar al crecimiento y a la apariencia de las plantas. Estos fertilizantes no enriquecen la vida del suelo. De hecho, pueden causar desbalances en la tierra, produciendo sustancias como las nitrosaminas, asociadas al Alzheimer, la diabetes y el cáncer. Al contrario, la composta es un abono complejo y lleno de vida que aporta la buena textura y complejidad del suelo al brindarle fibra, minerales y variedad de micronutrientes y otros compuestos ausentes en los fertilizantes sintéticos. Alimentado con la composta, el suelo ofrece a las plantas muchos nutrientes para escoger. La composta también ayuda a las plantas a aprovechar mejor los nutrientes que ya están presentes en el suelo. El uso de la composta es fundamental para el mantenimiento de nuestros suelos vivos. ¿Pero qué es la composta exactamente? La composta es tierra compleja y altamente nutritiva, producida por la descomposición de materia orgánica. Esta materia orgánica debe ser rica en dos elementos fundamentales, el nitrógeno y el carbono. El nitrógeno está abundante en lo que llamamos material verde o cálido. El estiércol de animales, hojas verdes y pastos recién picados, cáscaras de verdura y frutas y borras de café son algunos de sus ejemplos. El carbono abunda en las hojas secas y otros materiales como el periódico picadito, aserrín de madera y la grama picada seca. Cuando integramos las lombrices de tierra como parte del proceso, nuestra composta también ofrece compuestos medicinales para las plantas y aún más microorganismos que aportan a la oxigenación del suelo y a muchos procesos enzimáticos que promueven la salud de las plantas y del suelo a la vez. Oye, ¿no tienes ganas de hacer tu propia composta casera? Anda, inténtalo.
La tierra es nuestra madre. Hay que cuidarla, la tierra es nuestra madre, hay que cuidarla.
A continuación, Mayra Nieves Rosa, comunicadora agroecológica.
Las condiciones del corazón, la diabetes y el cáncer son tres de las enfermedades que más afectan a los boricuas. Y las tres están directamente relacionadas a nuestra dieta. El costo, aparentemente barato, de los alimentos producidos masivamente con químicos industriales nos está saliendo muy caro. Algunas prácticas de la agricultura industrializada han reducido los nutrientes disponibles en los alimentos. Por ejemplo, según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, el sobreuso de fertilizantes puede interferir con el valor nutritivo de los alimentos. Desde el 1963, el calcio y la vitamina A en el brécol cultivado con agroquímicos se redujo por la mitad. El hierro del berro se redujo en un 88%. La vitamina A en las manzanas bajó de 90 unidades a 53 unidades. El calcio disponible en las piñas bajó de 17 unidades a 7. La situación es tan grave que la Academia de la Ciencia Nacional de los Estados Unidos advierte que hoy debemos duplicar el consumo de los vegetales y frutas para conseguir los niveles recomendados de vitamina A. Pero para seguir estas recomendaciones, tendríamos que consumir unas 9 tazas de vegetales y frutas al día. Las buenas nuevas son que los productos cultivados ecológicamente brindan mayor valor nutritivo a los alimentos y mayor salud para nuestros suelos. Hay estudios que demuestran que comparado con los tomates producidos convencionalmente, los tomates orgánicos tienen niveles más altos de flavonoides, licopeno y vitamina C. Estos nutrientes, ricos en antioxidantes, nos protegen del cáncer, enfermedades del corazón, depresión y otros problemas de salud. Otro estudio hecho con 27 siembras de espinaca demostró que las siembras orgánicas contienen niveles significativamente más altos de vitamina C y flavonoides. También hay estudios que demuestran que las plantas cultivadas ecológicamente en tierras complejas y llenas de vida contienen más minerales, más antioxidantes, más masa seca y, por ende, son más densas en cuanto a su valor alimenticio. Y esta densidad nutritiva de las frutas y los vegetales es la fuente del sabor, ya que son los nutrientes los que les brindan su gusto y hasta su color. ¡Come más rico! Come más alimentos cultivados ecológicamente.
Hasta ahí las cápsulas de este segmento narradas por Mayra Nieves, quien fuera en una ocasión presidenta de la cooperativa Madre Tierra, que de hecho hoy es el mercadito orgánico de allí de la Placita Roosevelt en Atorrey. Para los que viven por acá, por el área metropolitana, vamos entonces a pasar a nuestros invitados nuevamente, Nelson Álvarez Feble y Mayra Nieves. Creo que están todavía con nosotros en Skype. Ya, ahí los veo. ¡Ay, wow! Y Nelson cambió, se fue al patio, a un lugar verde, inspirador, fantástico.
Sí. Ahora estamos por aquí. Jugando virtualmente.
Exacto, sí, es uno de esos trasfondos, el tuyo, me encanta el nuevo. Bueno, pues esas dos cápsulas están bien cargaditas de una información muy valiosa que yo creo que muchos de nosotros no hemos escuchado. Vamos a ir parte por parte. Quiero poder terminar el tema de los abonos químicos y fosforescentes que tenemos a nuestro alcance, y todavía quisiera poder entender cómo es que esos abonos, Nelson, pueden desnutrir la tierra y cómo pueden afectar a la planta.
Vamos a volver al ejemplo del NPK, que es el nitrógeno, el fósforo y la potasa, que es lo que principalmente traen los abonos químicos. De hecho, los sacos que da el gobierno y que se compran para el café y para toda la agricultura que hacemos en Puerto Rico de tipo industrial son abonos que no vienen de materia orgánica, sino que vienen de fuentes de minería o de petróleo. Entonces, esto produce unas deficiencias porque las plantas necesitan 22, 23 minerales para tener todos sus procesos máximos. Vuelvo al ejemplo del niño. Le damos solamente calcio, le damos una buena cantidad de minerales y vitaminas a través de la nutrición. Entonces, con esos elementos que le damos con los abonos químicos, las plantas pueden llevar a cabo sus procesos de crecimiento, sus procesos de fotosíntesis, sus procesos de floración y producir frutos. Pero esos frutos que nos comemos tienen unas grandes deficiencias nutricionales. Muchos de los problemas que podemos trasear en las personas hoy en día de estas enfermedades crónicas que tenemos tienen que ver con deficiencias nutricionales, porque necesitamos pequeñas cantidades de minerales que no son nitrógeno, fósforo y potasa. Entonces, esas pequeñas cantidades, la manera de conseguirla tradicionalmente en la naturaleza para la agricultura era a través de devolverle a la naturaleza la materia orgánica en forma de abono. Y eso se hace arando o dejando en el suelo toda la vegetación que nos sobra cuando sembramos, o se hace haciendo composta. No necesitamos grandes incineradores en Arecibo, necesitamos muchas plantas para producir con el 40-50% de la basura que es de origen orgánico, ya sea de los patios o ya sea de las cocinas, un abono de alta calidad que tiene todos esos componentes nutricionales. Así que lo primero que estamos haciendo es empobreciendo y enfermando el suelo. Es como si el suelo son los intestinos de la planta. Si nosotros tenemos los intestinos enfermos, no podemos procesar nuestros alimentos correctamente. Si la planta tiene un suelo enfermo, no puede expresar todo su potencial de crecimiento y nutricional para los humanos.
Qué bueno que mencionas eso de los intestinos de la planta, porque precisamente en preparación para el programa me puse a leer sobre el suelo, y sí veo esa analogía mucho. Pues explican que en la tierra, al igual que los intestinos nuestros, está lleno de parásitos, bueno, de hongos, de bacterias, como los que tomamos a veces en los probióticos, en el yogur, y de unos hongos que pero son millones de microorganismos que tiene esa tierra, como tú bien dijiste al principio, Nelson. Y todo eso hace que esas plantas puedan estar más fuertes, más nutridas y crear una resistencia contra plagas. Eso mismo.
Rosana, permíteme añadir algo.
Sí.
Porque la gente piensa que la agricultura orgánica es algo así como que de hippies nostálgicos para tener un huerto casero. Y sin embargo, es una ciencia que se enseña en doctorados y maestrías en universidades a través del mundo.
Claro.
Y la nueva tendencia es, además de añadirle composto y materia orgánica, precisamente generar organismos eficientes de distintas maneras para añadírselo a la composta y el suelo. Y nosotros no solamente añadir la materia orgánica, que es la base de la nutrición de la planta y del suelo, sino añadir los microorganismos que aceleran esos procesos, de la misma manera que cuando comemos un yogur o comemos un kefir, estamos añadiendo probióticos.
Claro, ya. Exacto. Y es como nosotros no se nos ocurriría a la niñita que tenemos, que como yo cuando mi niña era pequeña, si alguien me dice, mira, aliméntala con vitaminas, de esas que se compran en la farmacia, y olvídate de que coma comida de verdad, ¿verdad? Eso nos parece ridículo. Pues precisamente estos abonos, y es lo que yo no sabía, no solamente le quitan, matan muchos de esos hongos naturales y las bacterias, las millones, billones de bacterias, las matan y crean dependencia en más químicos, sino que también lo único que aporta son como un máximo de 16 minerales y elementos, cuando esa tierra tiene millones de distintos elementos, no solamente minerales, sino bacterias y también hongos, miles de elementos, y sencillamente no hay manera con una pildorita de hacerlo. Al crear esta dependencia, entonces, ustedes nos explican en las cápsulas que hemos bajado el valor nutricional de las plantas que comemos. Eso es terrible. Esas cifras que tú dijiste, Mayra, de verdad que son muy chocantes, la pérdida enorme del valor nutritivo de las plantas. Cuéntenos un poco de eso.
Pues sí, contribuyendo con esto de la importancia, ¿verdad?, del terreno, como dijo Nelson muy bien, el terreno es lo principal, ¿verdad?, un terreno fértil, ahí es que comienza todo. La naturaleza es un ente vivo, ¿verdad? Esa tierra, ese terreno fértil, como ya se ha dicho, tiene microorganismos, tiene minerales, y además tiene otros animalitos que nos están ayudando en ese desarrollo fértil. Pero eso es una relación constante y continua. Por eso ahí viene la importancia del abono a través de la composta. Ahora, hablando del abono anterior, el abono químico y ese abono con ese color, ¿por qué es que no funciona igual o por qué es que va quitándole esos nutrientes a nuestros alimentos? Es porque ese abono químico es como una droga, ¿verdad? La tierra, la planta, al ser un ser vivo, padece también de lo que padecemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Es que podemos tener la tendencia a la adicción. Entonces, si a esa planta tú le empiezas a dar ese abono químico que nutre esas tres cosas principales, ¿verdad? Que es el crecimiento, el color, la altura, ¿verdad? Y se olvida de lo demás, ella puede seguir existiendo, ¿verdad? Es como el drogadicto que se echa la droga, él puede seguir caminando y viviendo, pero va a ser débil. Y depende, y si continúa con esa droga, sabemos que lamentablemente termina muy mal. Lo mismo le pasa a la tierra, porque si esa planta comienza a alimentarse con esa droga, con ese químico, todos los otros microorganismos que eran sus ayudantes ya no van a recibir ese intercambio entre planta y microorganismo, no van a tener necesidad de estar ahí y mueren o se van. Entonces esa tierra se convierte en un polvo, ¿verdad? En una materia muerta. Y entonces ese pedazo de tierra que le estuviste echando ese químico, ya entonces va a necesitar siempre esa droga, no va a tener su propia valor de regeneración, porque lo maravilloso de la naturaleza y del ser humano es que nosotros nos podemos regenerar siempre y cuando mantengamos esa relación, ese intercambio. Por eso yo digo que la naturaleza es como el cooperativismo, ¿verdad? Estamos siempre cooperando, colaborando unos con otros. Las relaciones y los intercambios son importantísimos.
Mayra,
pero si le quitamos eso,
sí.
Si le quitamos eso, perdemos y la planta deja tener esa nutrición.
A mí lo que me está bien interesante de esto es cómo tú, por ejemplo, explicas, ¿verdad?, que hay esta simbiosis entre todos esos microorganismos, los millones de elementos que tiene el terreno con una planta fuerte. Entonces usamos los abonos, los fertilizantes químicos, se va desnutriendo esa tierra, la planta, entonces creamos una planta dependiente, como quien dice, drogadicta, débil, que deja de tener las defensas que le da ese terreno vivo. Y mira qué magia para la industria química. Entonces, como no tiene sus defensas, no se puede proteger de las plagas. Así que, chichín, chichín, allí vamos a la tienda y entonces nos vamos a comprar, ¿qué? El plaguicida. O sea que lo mismo que pasa en la naturaleza, es como si a este negocio de los fertilizantes y los plaguicidas químicos no les conviene que suceda lo que naturalmente pasa en la naturaleza, porque ellos quieren crear dependencia. Primero creas dependencia en el abono y luego la planta débil necesita plaguicida, y cada vez más vamos creando una dependencia muy lucrativa para la industria agroindustrial. Eso es lo que tenemos, esa relación que Nelson la señaló antes, que esto es muy lucrativo para mucha gente, el irrumpir con los procesos naturales que nos dan plantas más nutritivas y nos dan la naturaleza nos da plantas más fuertes con más defensa. ¿Cómo podemos volver a crear salud en nuestros huertos y romper esa dependencia de los químicos tanto en abonos como en plaguicidas? ¿Por qué la composta? Porque sé que ustedes dicen en la cápsula, entonces la solución está en la composta. ¿Por qué la composta es una solución?
Bueno, podemos ver, por ejemplo, la composta es una manera fabulosa de nosotros ayudar a la naturaleza y al reciclaje, ¿verdad? A la recomposición, a la regeneración. Todas esas cáscaras, por ejemplo, que cuando cocinamos, que si la cáscara del plátano, que si la cascarita de la china, la manzana, todo eso, a lo que hacemos muchas veces lo tiramos al zapacón, y del zapacón va a los vertederos a llenar vertederos, cuando ahí tenemos uno de los ingredientes principales para crear ese abono natural, ¿verdad? Sí, y claro, cuando uno va a hacer composta, depende también de cuánto tiempo tú tienes, de cuánto espacio tú tienes. Las que tienen casas en urbanizaciones con un patiecito están salvados, ¿verdad? Porque es simplemente, depende de qué es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, llevo a cabo una composta que es una composta, yo diría, fácil, porque yo simplemente te escogí una esquina que tiene una sombra, que le da humedad, y ahí empiezo a tirar los distintos, lo que sobra de los alimentos, lo cubro con hojas y lo cubro con grama, y ahí lo dejo hasta que se va convirtiendo en tierra. Si tú lo quieres hacer más rápido, pues tú puedes tener composta en 45 días a dos meses. Tienes que entonces llevar una fórmula, ¿verdad?, de una cantidad de, hacer como si fuera una lasaña, una capa de los pedacitos de alimentos, otra capa de hoja, una capa de, le puedes echar hasta un poquito de tierra, y lo dejas ahí, luego lo mueves y lo tienes que menear toda la semana. Hay diferentes fórmulas. Primero, se comienza con uno. ¿Qué es lo que uno quiere lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuánto tiempo tienes?
Claro.
¿Verdad? Para dedicarle. Y entonces, empiezas, yo lo que siempre le recomiendo a todo el mundo, empieza con un proyectito pequeño, ¿verdad? Y para empezar a experimentar cómo funciona esto de las plantas y su reacción a lo natural, a la composta, hay muchos compañeros, por ejemplo, en el mercado orgánico de la Placita Roosevelt, que ya te venden, te facilitan la composta hecha o te facilitan el té de composta, ¿verdad? Que son abonos naturales.
Mayra,
puedes comenzar a tus plantas en lo que tú vas creando tu composta.
Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, Nelson, ¿tienes un breve comentario sobre la composta?
Yo creo que principalmente lo que tenemos que, no sé, bueno, principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de las cosas que consideramos basura pueden ser la base de la agricultura del futuro en Puerto Rico.
Sí.
Y que puede tener un efecto multiplicador en nuestra economía, en aumentar la producción local de alimentos, que hoy en día es un 10 o un 15%,
claro,
generar miles de empleo y de ser un elemento regenerador de nuestros ecosistemas agrícolas y nuestros sistemas naturales.
Yo sueño, Nelson y Mayra, con el día en que yo pudiera en Puerto Rico, en vez de ver a la gente echando la grama en bolsas de plástico que van a durar cientos de años en degradarse, que pudiéramos tener un gobierno que podamos sacar nuestros desechos vegetales, la grama, las hojas, entregarlas como lo hacía yo en California, y entonces ir a recoger composta que el mismo municipio te da para tú entonces llevar de vuelta a tu patio. Eso se hace, eso crea empleos y eso regenera nuestros suelos. Ojalá que un día podamos tener un gobierno que piensa en el futuro y en la salud de nuestra tierra y de nuestra gente. Vamos entonces a la pausa y cuando regresemos vamos a darle la bienvenida a María Benedetti.
Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
En el cielo, en la tierra, con el sol y las estrellas. En el cielo, en la tierra, la lunita y las estrellas. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, condorcito, vuela libre, espuma. Nosotros cuidan, miran todo, todo. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro.
Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estamos hablando sobre la tierra, el terreno y cómo la salud de la tierra, esa tierra que decimos que es la que es sucio, esa tierra que cuando nos vemos las manos envueltas de ella pensamos que estamos sucios, que nos vemos mal, pues esa tierra es la vida misma, es lo que nos da la vida. Y la estamos desnutriendo con prácticas químicas industriales, pero ¿saben qué? Estamos también empezando a regenerarla. Somos muchas y muchos los que queremos aprender, volver a conectar con nuestras tradiciones, que no hace tanto eran tradiciones que respetaban esa tierra. Esa canción con la cual comenzamos es una canción a la Pachamama, que es el nombre que le dan unos indígenas de los Andes a la diosa de la Madre Tierra. Vamos ahora entonces a escuchar las próximas dos cápsulas de este proyecto de educación ecológica, cápsulas redactadas por la compañera María Benedetti, quien es educadora etnobotánica. Y vamos a escuchar esas dos cápsulas y luego vamos a recibirlas a María y a los otros compañeros para seguir comentando sobre la tierra, no solamente cómo cuidarla, sino cómo la tierra y el barro nos cuida a nosotros. Escuchemos las cápsulas.
El barro, la arcilla, es una de las sustancias terapéuticas más antiguas del planeta. Puesto en compresas o cataplasmas sobre la piel, el barro baja la inflamación y elimina toxinas, trayéndolas a la superficie. Es tradición boricua aplicar cataplasmas de barro para tratar las picadas de abejas, avispas y hormigas bravas. El alfarero sidreño Don Tuto Sierra Rosario descubrió otros usos terapéuticos de la arcilla. En el libro Sembrando y Sanando en Puerto Rico, Don Tuto dice: si tienes barros y espinillas, usa el barro puro como si fuera jabón, dos o tres veces al día. Hoy, en los spas más elegantes del mundo, se aplican mascarillas de barro para hacer limpieza profunda de la piel. Y en clínicas de medicina natural, se aplican cataplasmas de barro para tratar desde las varices y hemorroides hasta los quistes y tumores. Claro está, el barro hay que sacarlo de lugares limpios de químicos, aceites y basura. El barro se usa alrededor del mundo para soldar los huesos rotos y dislocados. Los primeros yesos del mundo serían vendas saturadas con arcilla y puestas con tablillas para inmovilizar y sanar. Hasta los animales curan sus huesos fracturados, mordeduras y otras lesiones al acostarse sobre el barro húmedo, a veces durante días enteros. Las cataplasmas de barro húmedo en las vértebras y cervicales son un antiguo remedio para la ansiedad, el insomnio y las migrañas. Para migrañas se agregan compresas también en la cara y en la frente. Su alto contenido de sílice, casi un 50%, fortalece los tejidos elásticos de tendones, fascia y piel. El contacto prolongado con la arcilla ayuda a serenar el sistema nervioso y apoya la función de los órganos vitales. Con razón, trabajar en el huerto nos relaja y nos hace feliz. Para sacar pedazos de cristal, metal y otros desechos de la arcilla desde la casa, simplemente sacamos el barro de la tierra en un lugar libre de actividad industrial o automotriz, a una profundidad de 9 pulgadas hacia abajo. Coloca la arcilla recién sacada en una paila con agua y amásala con guantes hasta formar un líquido grueso. Pasa ese líquido por un colador puesto sobre un envase grande de cristal o de acero inoxidable. Ya tienes barro libre de impurezas que podrían irritar la piel e interferir con su valor medicinal. Usa nuestro barro en salud. Sí, señores, la tierra también es medicina.
Vamos a parar ahí en esa primera cápsula y darle la bienvenida a María Benedetti, que entiendo que está ya en Skype. Hola, María, ya te veo.
Aquí estoy. Bendiciones terrícolas para absolutamente todo el archipiélago borincano.
Qué lindo. Gracias, María. Me alegro tenerte aquí. También veo en pantalla a Mayra y creo que ya Nelson hizo mutis y te dejó el espacio a ti.
Así mismo.
Muy bien, pues María, antes de empezar con el tema del barro y toda esta información maravillosa que escuchamos en esa en esa última cápsula. Quisiera cerrar el tema de la composta brevemente. Y creo que, Mayra, hay mucha información en el internet, ¿verdad?, de cómo hacer composta. Como tú dijiste, muchos métodos, unos más complicados que requieren termómetros y lasañas, y que al fin y al cabo no es tan complicado, pero no, a mí, por ejemplo, sí me intimidó por mucho tiempo. Y otros que son más sencillos. En todo caso, luego de usted hacer su breve investigación y encontrar el método que más le convenga, sea que vivan en un apartamento con un balconcito o en una urbanización con un pequeño pedazo de tierra, o en una parcela o un campo grande, cada cual puede determinarlo. También se consigue composta y fertilizante orgánico, se pueden comprar, ¿verdad, Mayra?
Así mismo es, sí, gracias a Dios tenemos hoy en día más compañeros agricultores, ¿verdad?, que están, además de produciendo los alimentos, están produciendo este tipo de abono, ¿verdad? Los puedes conseguir en la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, que hace sus mercados los primeros, terceros y quintos domingos de mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También pueden buscar en los mercados que están alrededor de la isla. Hay uno en el Viejo San Juan, que es los sábados. En Rincón creo que ya comenzaron, no estoy segura si comenzaron, hay que averiguar la verdad a través
Aguadilla,
de internet.
Aguadilla.
El de Aguadilla, ¿verdad? En Aguadilla. Sí, tenemos unos cuantos mercados, estos mercados locales, ecológicos, muchos tienen, puedes usar tanto el té de composta, ¿verdad? Que ya viene en líquido y le preguntas al agricultor cómo lo combinas. También viene la bolsa, que es la composta hecha tierra, que esa es para combinar con tu tierra, ¿verdad? Y la combinación puede ser 50-50. Y le preguntas también al agricultor, ¿verdad? A los agricultores les encanta hablar, les encanta que les preguntes y dar sus consejitos, ¿verdad, María? Yo sé que María también sí. Le encanta compartir esa información.
Excelente.
Así que es cierto, gracias a Dios ya tenemos mucha información. Es decidir no cogerle miedo, la composta es algo bien sencillo y bien fácil.
Sí.
Yo, como les dije, lo hago bien fácil, yo no estoy con tantos números ni cosas, yo tengo una esquina en mi patio, ahí tengo, hice un bin de composta muy sencillo, que se los digo rapidito, van a cualquier lugar de ferretería, piden el metal que se usa, que le llaman de pollo, ¿no? Que es el de cuadritos de metal.
Sí.
Que es de un cuarto, creo que el cuartito de distancia.
Del cuadrito.
De espacio.
Sí.
Ese. Entonces compran 12.5 pies, ¿verdad? Y que sea como de 3 de alto. Puede ser de 3 de alto o de 4 de alto.
Para hacer un corral. Estás con ese tela de gallina o de pollo, es el metal como para hacer un corral, un cilindro.
Exacto, y se hace redondo, exacto, un cilindro, lo haces alrededor, redondo, lo unes en las puntitas al final y lo pones en una esquina de tu patio, preferiblemente donde haya sombra, ¿verdad? Porque cuatro ingredientes son importantes para lo que es hacer composta, ¿verdad? Está el carbono, el nitrógeno, la humedad y el oxígeno, ¿verdad? Carbono y nitrógeno, carbono son pues lo que salga de la comida, las cáscaras de la manzana, las cáscaras de los distintos vegetales. En nitrógeno, pues hojas, le echas hojas del patio, y puedes entonces, la humedad es, no puede estar muy seca, la composta debe estar siempre húmeda, ¿verdad? Así que por eso es mejor ponerla debajo de un árbol. Si no tienes la sombra, pues la puedes tapar, le tiras por encimita suelta una especie de, pues una carpa, puede ser una colcha, algo para darle de vez en cuando humedad. Y el oxígeno, por eso es que la tela de gallina es buena, porque se supone que el aire le entre, ¿verdad? De un lado y de otro. Así que es sencillita.
Muy
y yo
bien.
Le empiezo a echar cosas ahí. Si dejas la combinación, no puedes tener demasiadas hojas de frutas, cáscaras, porque entonces vas a ver que empieza a oler. Pero eso se resuelve bien fácil, no hay que tenerle miedo. Lo tienes que echarle hojas encima y quizás un poquito de tierra,
claro.
Y eso controla los olores,
sí.
Controla los animales. Y no atrae animales, yo no tengo ningún problema de ratas por tener composta en el patio,
sí.
No, al contrario. Tengo la oportunidad de que, ¿cómo yo sé cuándo ya está? Porque se empieza a bajar, a bajar, a bajar, y cuando ya está como tierra, pues lo que hago es que la cierno, ¿no? La ciernes y sacas tierrita rica de composta, sí, y la combinas con otra tierra en plantas de San Felipe.
Perfecto.
Y una cosa rapidita, que sé que llevo mucho tiempo hablando. Lo bueno de tener y ir arreglando tu tierra con este tipo de composta es que si llega un periodo en tu vida que no puedes sembrar, como yo ahora, tengo un periodo que lamentablemente no tengo mi jardín como me encantaría tenerlo, pero sin embargo el jardín me sigue dando sorpresitas, me sigue dando alegría, porque muchas de las plantitas que yo sembré, pues ellas sembraron sus semillas, las tiraron, así que aunque yo no estoy sembrando, estoy teniendo albahaca santa, tengo calabazas, me sigue dando. El jardín, si tú le das cariño, él te da cariño a ti en todo momento.
Eso es así.
Mira, María.
Gracias, gracias mil, Mayra. Gracias por esa aportación. Yo creo que sobre todo ver que es un proceso sencillo que no trae ratas a la casa si se hace bien. Yo, para mí ha sido una maravilla descubrirlo. Quiero darle unos consejitos en cuanto a la composta antes de pasar con María. Yo todas las cáscaras de las viandas, del aguacate que me sobra, hasta a veces se me ha ido algo que está un poquito ya pasado, no me lo comería, pero lo echo en la composta y todo eso lo voy guardando en la cocina en un envase de plástico, pero con una tapa que tapa bien sellada, porque si no sella bien se me llenaba de mimes. Cuando encontré uno así que sellaba, ya ahí se acabaron los mimes. Eso es todo. Fuera de eso, lo llevo a la composta y quedó maravillada, porque cuando lo mezclo y sale un humo y siento ese calor, yo digo, me siento así como una bruja, una maga, algo, moviendo la olla, y me encanta. Y así que es un proceso bien hermoso. Gracias, Mayra Nieves, por así compartirlo. Me despido ahora de ti para quedarnos entonces ahora con María el resto de los dos segmentos que nos quedan. Gracias, Mayra.
Aquí la cámara.
María.
¿Cómo no? A la orden. Gracias.
María, esa cápsula del barro, ahora me quedé sin María en Skype, pero ya viene por ahí. Es que estábamos despidiéndonos de Mayra Nieves y se cayeron los dos. Ya te veo.
Bebé.
Ya te veo, María. Pues María, tú eres la ingeniera de todas estas cápsulas, y la verdad que son unas cápsulas de una información bien necesaria. ¿Tú has encontrado que esta educación hace falta, que la gente estamos en un poco en un oscurantismo en cuanto a los temas ecológicos? Por eso estás haciendo las cápsulas y estás impulsando esta educación.
Sí, aunque estas cápsulas vienen de un libro que hicimos en el 2011 para la maravillosa Feria de Agricultura Sana y Alimentos Alegres. Y yo saqué la información para estas cápsulas de esa redacción precisamente porque ahora todo está empujado por un mercado que quiere que gastemos constantemente y que crea dependencias, que ya hemos hablado de ese tema. Y lo que más hace falta en este momento es poder, sin dinero, producir como producían los abuelos y las abuelas puertorriqueños. Así que eso es lo que veo. Necesitamos más que nunca tomar control sobre nuestra salud, y la medicina más importante para mí es la preventiva, que nuestro alimento sea nuestra medicina, que nuestra medicina sea nuestro alimento. Así que por ese sendero voy caminando. Y espero que sí, que podamos celebrar esta información en acción por una salud mucho mejor para nosotros, para la tierra. Eso.
Qué lindo, María. Yo creo que es muy empoderante recibir esta información, y cuando la empezamos a poner en práctica, ver justo lo que tú dices, yo no tengo que salir a gastar dinero. Es que es tan hermoso que la naturaleza nos está dando lo que necesitamos. Y lo único que hay que hacer es seguir usándola. Y no solamente te alimenta, sino que también te quita el hambre, pero te sana. ¿Verdad? Y te sana la tierra misma, solamente estar en contacto con ella, pisar la tierra, han demostrado que tiene muchos beneficios. El barro y la arcilla, como tú dices, también tiene otros. Yo quisiera que nos expliques la diferencia de los distintos tipos de tierra. Cuando tú en esta cápsula hablas de las compresas de barro arcilla, María, siento que a veces, por lo menos yo estoy tratando de rescatar información que tal vez le hubiera sido bien obvio a mi abuela, pero yo...
Entendido. Pues miren, vamos a ver la gama para mirar dos extremos. Tenemos tierra con granos bien grandes. Esa es la arena que tenemos en nuestras costas. Esa arena tiene partículas tan grandes, el agua va y filtra a través de ella. Eso es buenísimo para el desarrollo de las raíces más chiquitas de las plantas. Así que es chévere tener algo de arena siempre en nuestro terreno. Pero el barro es el otro extremo, con partículas tan y tan y tan finas que se pegan y hacen una masa sin fibra. Y para cultivar nuestros alimentos necesitamos las dos cosas. Necesitamos fibra, por eso la composta es tan importante. Necesitamos la fibra que viene de esas cáscaras y esas raíces. Y también necesitamos espacio entre las partículas de la tierra, y esa arena es perfecta para eso. Pero el barro sostiene agua y nutrientes para que no se pierda. Entonces, pues esa es una de las funciones en la agricultura del barro. Queremos las tres cosas, ¿no? Tierra franca, muy, muy oscura, muy rica en nutrientes. Algo de arcilla que es dura, compacta, que aguanta los nutrientes y el agua y la arena que permite filtración y el crecimiento de raíces jóvenes. Pero en la medicina lo que queremos es barro puro. El barro es la parte, cuando hablamos del barro colorado de nuestras montañas, el subsuelo, ¿verdad? Y ese barro nos puede sanar de muchas maneras. Por ejemplo, yo aprendí en mi primera experiencia con el barro como medicina, fue con una hemorragia muy seria que tuve uterina en un momento. Y mi médico fue una médico china que me recomendó barro en bien seco, o sea, ya seco y bien molido, como un polvito, en agua, y todos los días yo hacía una mezcla, dejaba que se asentara por 30 minutos y me bebía el agua con esa pizca de barro que se quedaba encima del sedimento. Y fue milagroso, y entonces pues quise saber más. Y comencé a estudiar sobre el valor medicinal del barro. Después, una dislocación de un dedo y usé el barro como si fuera un yeso. Y los resultados fueron extraordinarios. De hecho, la radiógrafa que me había hecho la radiografía primero no pudo creer la rapidez con la que se sanó ese dedo. Y también el hecho de que estar en contacto físico con la tierra, puede ser barro, puede ser arena, la tierra misma tiene unos beneficios enormes para nuestra salud, tanto emocional, la salud del sistema nervioso, la salud de la piel. Y yo quisiera que me permitieran leer algo bien breve del mismo Don Tuto, que está aquí en este libro, plasmado su mensaje, porque él dice que él trabajó en una fábrica de loza, de barro, en Carolina, cuando joven, y él decía, había muchos muchachos enfermizos entre los que se escogían para trabajar allí, y después de un tiempo, al mes o a los dos meses, estaban sanos, sin artritis, sin calambres, sin los achaques que tenían. Y aunque pensamos que el barro es sucio, porque sí, ensucia la casa, miren lo que dice. No nos hacía falta jabón. Salíamos como unas yucas mondadas, blanquitos, con un frío que se sentía aún en los días más calientes del año. Eso era que antes de bañarse con agua, se cubrían la cara y el cuerpo con este barro. Nos sentíamos bien, fresquecitos, limpiecitos, contentos. Nosotros nos despercudíamos en aquella fábrica de barro. Para una referencia de Puerto Rico, porque hay muchos libros que vienen de todas partes del mundo. Por ejemplo, El poder curativo de la arcilla, de Coté Francis en España. Tiene un spa en el País Vasco, donde la gente va simplemente a meterse en baños de barro. Y otro libro que recomiendo con todo mi corazón, To Be Healed by the Earth, es en inglés, de Warren Grossman, un psiquiatra que se enfermó, lo dejaron para muerto, o sea, le dieron un mes para vivir y él decidió que quiso vivir sus últimos días acostado sobre la tierra. Y no solamente se sana completamente de lo que tiene, lo que tenía, sino que ese tiempo con la tierra despertó en él otras habilidades y talentos y métodos de sanación que no había tenido antes de enfermarse. Imagínense la maravilla que es nuestra madre, la tierra.
María, qué hermoso. Yo creo que quiero enfatizar en estos últimos dos minutos antes de irnos a la pausa, en cuál es el método para asegurarnos que el barro que usemos en compresa o cataplasma, luego me vas a explicar un poco más de eso y vamos a abrir las líneas al público, pero cómo ese barro, que yo creo que es el que esa tierra compacta que la sabemos identificar, que parece plasticina, ¿verdad? Bien grueso. ¿Cómo lo podemos limpiar? ¿Dónde lo podemos coger de manera segura? Porque como ya tenemos tanto problema con plaguicidas, no queremos estar entonces aplicándonos compresas con un barro que esté lleno de toxinas o impurezas. Así que si puedes repetir, ¿cómo se limpia el barro? Y luego en el próximo segmento podemos dar detalles de esas compresas y sus usos.
Ah, sí, claro que sí. Bueno, es un proceso bastante fácil porque lo que queremos hacer es sacar impurezas físicas. No podemos sacar, por ejemplo, restos de petróleo o de plaguicida, pero sí buscamos lugares que no estén contaminados, ¿no? Buscamos lugares donde no ha habido actividad industrial, automotriz, nada de eso. Y buscamos a 9 pulgadas abajo. Y desde ahí con la pala sacamos y ahora el barro está duro. Pero quizás tenga pedacitos de cerámica o de cristal o de piedra y queremos sacar eso. Así que metemos ese barro duro en una olla grande, puede ser de acero inoxidable o puede ser de cristal, y vamos amasando con el agua y pasando ese barro aguachoso ahora por un colador encima de otro recipiente. Así que sí, amasamos cuando esté bien aguachoso. Sí. A mí me gusta hacerlo con guantes para protegerme las manos de lo que haya en el barro. Sí. Y una vez que ya está como líquido, entonces lo paso. Ya a la semana vas a ver que el barro se ha ido abajo y arriba tenemos agua pura. Y entonces de ese barro abajo podemos ir usándolo. Para Excelente. La cataplasma.
Ahora, María, vamos a pararlo ahí, porque como ya nos tenemos que ir a la pausa para hablar de las cataplasmas y las compresas con calma, pues lo hacemos en el próximo segmento y abrimos las líneas al público, porque estoy seguro que la gente tiene bastantes preguntas. Así que quédense con nosotros. Estamos hablando sobre la tierra que nos sostiene y nos sana, aquí en Dialogando con Beni.
Pachamama, desde el fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, desde el fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, condorcito, vuela libres por nosotros, cuidan, miran todo, todo. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Parirá. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pumbim parirá, pai, pumbiru parirá, perumberu papá, te dore, pai, pumbiru parirá, perureira, pimbum parirá, pai, pumbiru parirá.
Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con María Benedetti sobre, en esta ocasión, el barro que sana, que nos sana de maneras pues que hemos usado a través de los siglos, lo usaban todos nuestros antepasados y hemos sido muy desconectadas y desconectados de esas tradiciones, al punto de que a veces no sabíamos distinguir un tipo de tierra de otra. Por eso es importante entender cuál es el barro, cuál es la arena, cuál es la tierra de la siembra. María, estás de vuelta ahí, ya te veo la cara, aunque tú no me veas a mí. Hola, amiga. Pues en este segmento quiero abrir las líneas al público, María, así que voy a dar desde ahora el teléfono para que la gente vaya anotando y llamando para hacer preguntas sobre cualquiera de los asuntos que hemos discutido o incluso este último sobre cómo utilizar el barro para sanar y aliviar ciertas condiciones. El teléfono aquí en Radio Isla es el 787-292-1703. 292-1703. Pueden ir llamando para hacer sus preguntas sobre abono, composta, el uso del barro de manera medicinal. Cualquier pregunta que tengan para nuestras invitadas y nuestro invitado. Bueno, María, tú hablaste antes, estábamos hablando de ese, en la cápsula que pasamos, del barro, usar compresas de barro y también cataplasmas, ¿verdad?
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Lo que quiero enfatizar es que solamente trabaja el barro mientras esté húmedo. Así que uno quiere bastante barro. Yo preparé en estos pocos minutos, preparé la base, puede ser de periódico, de cualquier papel realmente. Esto es una base. Y esto se puede llenar del barro bastante líquido, porque la idea es que si yo pongo esto sobre mi vientre o sobre un seno o sobre un área que requiere depuración, limpieza profunda, esto me va a funcionar por horas, 4 o 5 horas, quizás 8 horas completas, el tiempo que necesito para regenerarme durmiendo.
¿Puedes explicar de manera con palabras, porque la mayor parte de las personas nos escuchan por radio y no nos ven?
Claro. Básicamente una cajita con periódico, simplemente haciendo una base y voy doblando los lados para que tengo como una camita. Esto lo que hace es que mantiene el barro en un solo lugar. Y a la hora de secarse el barro para que no se haga un reguero en mi cama, mantiene el barro seco en un solo lugar, en el cuerpo. Así que es bien práctico, es una manera de mantener la cataplasma de barro donde uno quiere. Es simplemente una camita de periódico. Yo usé el papel que había utilizado para escribir mis cápsulas, pero puede ser periódico. Es simplemente una base y uno va doblando los lados para tener una cajita.
¿Y se puede hacer con alguna tela de esas telas que en inglés le llaman cheesecloth, que es una tela blanca, porosa, que se usa en la cocina, o cualquier paño de algodón finito? ¿Se puede usar tela para hacer esas cataplasmas?
Se puede usar, pero tú no quieres algo muy poroso porque el líquido entonces va a salir. Quieres mantener el líquido ahí por todo el tiempo posible para que siga trabajando el barro y extrayendo desde adentro cualquier impureza. Yo prefiero este método por esa razón. Claro que se puede usar lo que uno tenga a la mano, pero mientras haya este papel barato, pues que no tenga tintes de colores, se puede usar papel.
Muy bien, entonces esa bandejita que creamos con cualquier papel que no tenga tinta de colores, esa bandejita se aplica con el barro directamente a la piel y la parte, el piso de la bandejita está arriba, se usa para contener el barro. Entonces, ¿para qué haríamos esas cataplasmas? Ya tú explicaste en la cápsula que escuchamos, pero si nos puede refrescar esa información.
¿Cómo no? Pues yo aprendí esta técnica en un sanatorio para pacientes de cáncer en México y vi que las personas que tenían cáncer de la tiroides pues le hacían la camita larga para ir alrededor del cuello. Para las personas que tenían cáncer del seno pues se hacían algo que se acomodaba a un brasier. Para cáncer de ovarios o de útero, pues se hacían de la manera que cupiera sobre el área afectada.
¿Y ese barro, esa cataplasma se usa para poder ayudar a bajar inflamación?
Y extraer impurezas del cuerpo literalmente achicar quistes y tumores, ayuda a que drenen a través de la piel. Es una maravilla, no es el tratamiento completo, obviamente, para un cáncer, pero es algo que ayuda, que apoya al cuerpo a botar sin tener que pasar por el hígado y otros órganos ya comprometidos durante el proceso de sanación.
Qué increíble, porque de repente mientras te oigo hablar recuerdo que de pequeña una vez a mí me picó una abeja y no recuerdo quién fue, me dijeron que me pusiera barro, me la puse y eso bajó tan rápido porque yo soy bastante alérgica. Luego a mí se me olvidó eso y hace no tanto estaba parada cerca de un zafacón lleno de abejas, parece que imprudentemente las molesté y una me picó a través del pantalón grueso de Mahón y aquello estuvo enconado. A mí se me olvidó aquella técnica del barro. Lo que me parece bien maravilloso de esto es que estamos refrescando conocimiento que hasta hace muy poquito tiempo sabíamos. Y de alguna sí. manera vamos, pues según se deja de practicar, va cayendo en esos lugares muy profundos de la desmemoria. Así que esto es importante porque esto hasta hace muy poco lo hacían nuestras abuelas y abuelos y les sí. funcionaba.
Para mordeduras de perro que me ha sucedido recientemente, me curé con el barro. Para astillas se puede usar también, y como mencionamos en la cápsula que se leyó, también para torcedura, para fractura, o sea, cuando no hay otra cosa. Claro, en nuestra tradición siempre hemos contado con las personas que componían huesos, los componedores y componedoras. Pero a falta de eso, el barro va contrayendo, va amoldando los huesitos de una fractura y ayudando. Los animales se curan con el barro, los animales lo hacen. Y de hecho, recientemente mi perra fue atacada y ella no aguanta nada. No le puedo poner una venda, no le puedo poner un ungüento, no le puedo poner nada. No tolera nada. Y sin embargo, le hice una cataplasma de barro en su patita, donde le habían desgarrado completamente la pata, y lo toleró, no lo tocó, y a los 3 días estaba corriendo como si nada hubiera pasado. Y fue realmente milagroso.
¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí. ¡Ah, María, qué lindo! Pues vamos entonces a abrir las líneas al público. Porque ya
llamo a Nelson, ¿verdad? Llamo a Nelson para que venga.
Pues si hay, después probablemente haya alguna pregunta para Nelson, así que si él está disponible por ahí, sería chévere. Nuevamente, el teléfono aquí en Radio Isla es el 292-1703. Si quiere hacer una pregunta sobre tierra, cómo abonarla, cómo alimentarla o cómo usarla para curarnos, llámenos ahora y pregúntele a nuestros expertos. 292-1703. Ok, pues vamos a pasar. Ya tenemos una llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
Buenos días, doctora Cerezo. Y buenos días a María Benedetti.
Buenos
amiga
días.
Amiga de nuestra familia, de Pedrito y de Rita y Chenin, de acá de Mayagüez.
¡Ay,
un saludo
bien.
Y un abrazo.
Sí.
Tú sabes que yo llevo practicando la medicina natural hace ya 25 años y quería compartir esto que me sucedió. Yo usé el barro también para el salpullido en la piel. Pues yo, el barro colorado, yo lo colaba en una tela, lo mezclaba con agua, lo colaba, y ese barro que salía cremoso, luego me lo aplicaba en la piel y me lo dejaba como media hora. Y maravillosamente se iba todo el salpullido, toda la inflamación de esa mancha roja que se veía. Se iba el picor también.
Mira,
con el barro colorado.
Mira,
ese era el método que usaban los indios para hacer las vasijas. El barro colorado lo colaban.
Así mismo, qué interesante. Yo
Pero
hubiera querido
hay,
saber
hay un
eso.
Barro que se bebe, ¿verdad? Es un barro blanco como la leche. Y eso yo lo vi en un libro de un instituto en España, donde sanaban a los enfermos con baños de barro, baños de arcilla, y tomaban este barro que se llama tierra de atomacia, es blanco como la leche. Yo recuerdo que tuve que ir donde un naturópata ya reconocido en San Juan, porque tenía dolor en el área del hígado. Él me dijo que tenía el hígado inflamado. Entonces me dijo que tomara el barro de atomacio.
Sí.
Y me tomé un vaso de eso, con una cucharada de ese barro, que no tiene sabor. Y a los pocos minutos se me fue el dolor, o sea, se me limpió el hígado. Seguí tomándolo y ya no he vuelto a tener más problemas del hígado. Gracias a Dios me he hecho pruebas y ese barro me sanó por dentro, pero también me apliqué cataplasmas de ese barro rojo afuera, en la piel, y me lo dejaba por unos cuantos minutos. el barro, la verdad es que es sana y es como maravilloso.
Qué fantástico.
Así que pues,
gracias.
Quería compartir eso, pues, sí. Un abrazo. Gracias a la doctora, Pedro, porque este programa que usted ofrece es muy bueno y lo sigo escuchando. Que pasen un bonito día.
Igual a usted, Pedro. Gracias mil. Qué bien que la gente tiene sus experiencias con el barro y notan cómo de hecho es efectivo, que eso es lo que importa, que pues hagamos el experimento y a ver si nos sirve. Y si nos sirve, nos evitamos muchos medicamentos que son muy dañinos. Mi hija, cuando era pequeña, tenía la piel sensible. Mi familia, todas padecemos de esto, mi papá también. Y lo que los médicos tradicionales les recetaban a todos eran cortisona. No le puedo explicar cómo aquella cortisona iba a través del tiempo, ¿verdad? Porque se usaba de manera recurrente, se abusaba, no era algo de vez en cuando, sino que sigue usándola. Y la piel de mi padre y también de mi hija cuando era pequeña se puso finitita como una tela de cebolla. Yo hubiera querido saber esto para poder tratar de aliviarlo, especialmente en el mantenimiento, ¿verdad?, de una condición sana de la piel. Lamentablemente no son alternativas que nos ofrecen muchas veces los médicos alópatas. Y pues es importante saberlo y usarlo bien. Pregunta María. La compañera Mayra Rivera, saludos a Mayra, nos pregunta que dónde se consigue barro hoy en día en Puerto Rico, si las personas viven en áreas urbanas, cómo, a dónde se pueden dirigir para sentirse que el lugar donde están acudiendo tiene un barro saludable, y si no, si fuera mucho problema, si se puede comprar en tiendas que le llaman de health food o de salud.
Sí. De hecho, el último barro que usé para Chancleta, mi perra, fue durante los primeros días del encierre, y yo tenía un barro que había comprado para regalar a una persona que no creyente, vamos a decir, no creyente, que no creía que el barro le iba a ayudar, y yo había comprado para ella algo tan lindo que no podría resistirlo. Y ese barro tan lindo lo compré en una tienda de productos naturales, creo que 7 libras por algo como $10. Que la verdad es que si uno tiene una buena mina de barro en su terreno, es una fuente de ingreso. No es que te vas a hacer rico, pero para compartir y también para intercambiar por otros bienes, un barro limpio y bien cosechado y filtrado es algo de mucho valor para la comunidad. Y también, como mencioné, uno tiene que buscar, vale la pena, si vives en la ciudad, pues vamos a hacer una excursión a un lugar donde todos tenemos familia del campo, donde podamos hacer la aventura, ¿verdad?, de minar un poco de barro y después amasarla y tener esa experiencia tan hermosa. Yo quisiera enviarle fotos después de manos en la masa, porque de verdad que es una experiencia muy sensual.
Sí, a mí me fascina, qué chévere. María, tenemos muchas llamaditas, así que vamos a pasar rapidito a la próxima llamada. Buenos días, está en Dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
Buenos días.
Ah, tiene eco. Si puede bajar el volumen completamente, me va a poder escuchar por teléfono.
Sí, buenos días.
Ahora, buenos días. Su nombre, por favor.
Sí, mira, Rosana, soy yo, Enrique, que me vino de aquí de Santa Rita, Río Piedras. Quiero felicitarte por el programa, por esta universidad que tú nos llevas todos los domingos nosotros, y esta toma de conciencia constante. Dos cosas. Primero, que Nelson, a ver qué libro me puede recomendar para tratar de los cultivos caseros. En primer lugar, qué libro me puede recomendar, si me puede brindar su número de teléfono para comunicarme luego con él para una orientación, porque tengo espacio en mi casa que puedo empezar a sembrar, primero. Y segundo, a María Benedetti mis felicitaciones por esa exposición tan maravillosa que ella acaba de realizar y la contribución que nos ha hecho a nosotros para nuestra salud. A ver si me puede decir cuáles son los libros que ella mencionó ahorita y autor, y si me puede brindar su número de teléfono.
Pues muy bien, don Quique. Vamos a darle la información fuera del aire y gracias por llamar para solicitar esta información. Los números de teléfono no los vamos a tener que reservar porque por razones de privacidad.
Sí, entiendo, sí.
Pero sí podemos darle los nombres de los libros y como quiera, siempre en los mercados orgánicos, nuestros compañeros siempre tienen... están presentes los mercados orgánicos, así que puedes solicitarlo. Bueno, compañeros, libros que puedan sugerirle a nuestro amigo don Quique Nelson, un libro o varios sobre cultivos caseros, hortalizas.
Sí, gracias. Yo creo que es importante la pregunta porque muchas veces estamos buscando información en videos, en internet, que necesariamente no son los más apropiados para Puerto Rico. Aunque cualquier material que venga de Cuba, que venga de Santo Domingo, por lo general de Colombia, Venezuela, Centroamérica, son apropiados. Yo personalmente tengo dos libros. Uno es El Huerto Casero, de agricultura orgánica, que lleva muchos años y lo hemos actualizado.
¿Y dónde se consigue?
Y otro es La Tierra Viva, Manual de Agricultura Ecológica. El huerto casero es para el huerto, para el espacio del hogar, de la casa, de la finca, el conuco cercano a la casa, y La Tierra Viva es para la finca ecológica. Estos libros, y también quiero mencionar los libros de María Benedetti. María trabaja también muchos temas de agricultura, además de temas de medicina natural, medicina holística y medicina tradicional. Estos libros están disponibles en las librerías principales del país y también a través de servicios de internet como es libros787.com. Se escribe así, libros787.com. La gente de la finca, no es producir, la finca que sacaron el libro tan bonito el año pasado.
Plenitud.
De la finca Plenitud tienen un libro excelente, donde ahí además de cultivos tocan los temas de la cosechar el agua y de la construcción alternativa. También están los libros del profesor Daniel Pesante, que está disponible en internet. Yo más o menos creo, María, que por ahí va la cosa en Puerto Rico, sí. ¿No? Sobre los huertos caseros y sobre la agricultura orgánica y ecológica.
Qué bien. Es bien importante lo que Nelson dice, y es que a veces nos entramos a YouTube o al internet a buscar información y vemos información de Chile o vemos información de California o lo que sea que accesemos, y son unas latitudes diferentes, con unas condiciones diferentes. Por eso tenemos que considerar nuestro suelo, nuestras condiciones, y lo mejor para ello es entonces buscar la literatura local o de países cercanos que tengan las mismas condiciones. Compañeros, ya nosotros nos queda poco tiempo y no quiero que nos despidamos del programa sin, por favor, si Nelson nos puede explicar. Creo que hay una campaña para levantar fondos para la cooperativa Madre Tierra. ¿Eso es así, Nelson?
Sí, es así. Yo quiero decir, yo soy miembro de la Junta de Directores y por esta cuestión del COVID y las limitaciones, estamos haciendo el mercado, pero estamos haciendo el mercado en un parking al lado de la Placita Roosevelt. Y eso nos genera una serie de dificultades. Entonces vamos a empezar una de estas campañas de GoFundMe o algo así por internet. Pero estamos recibiendo ahora donativos a través del teléfono de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra y de ATH Móvil. Todo esto lo que se recoja va dirigido al mantenimiento administrativo y a los mercados que estamos haciendo en la cooperativa.
¿Cuál es el teléfono?
Ajá. El teléfono es el 787-200-8580. El 787-200-8580. Y les quiero decir que en estos momentos se está llevando a cabo el mercado. Yo creo que ahorita nos encontramos allá. Los que hemos estado en este programa, incluyendo a Rosana allí en la placita. Pero también quiero aprovechar para animarles a que patrocinen los mercados orgánicos, los mercados ecológicos en toda la isla.
Muy bien.
Mencionó María el de Aguadilla, el de Rincón, el de Caimito, que está pronto a volver a comenzar, el de Roosevelt, y que también patrocinen a sus agricultores y agricultoras ecológicas orgánicas a través de la compra de cajas que se les entregan a las casas. Y hay varias maneras como usted puede comprar los productos orgánicos que están produciendo nuestros agricultores y agricultoras con todo ese cuidado y amor y apuesta por el futuro que esta agricultura propone y exige.
Y quisiera mencionar que todos los sábados tenemos el mercado ecológico, agroecológico en el viejo San Juan, que ahora mismo está en la acera frente al morro.
Muy
para
bien.
Que aprovechen.
Muy bien, pues no tenemos excusa. Nuestros agricultores y nuestras agricultoras están allá afuera listas para alimentarnos. Vamos a apoyarlas y apoyarlos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Nelson Álvarez y María Benedetti. Gracias.
Adiós desde el Jardín de Lavanda y Romero de María.
¡Ay, qué maravilla! Pues gracias a ambos. Gracias también a Mayra Nieves, que nos acompañó anteriormente. Y gracias a ustedes por su acostumbrada sintonía. Vamos a comer orgánico y comer local. Ahí es que está nuestra salud y nuestro futuro. Gracias. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
A sembrar lo mío me voy. Me voy a tirar río, me voy a sembrar. A comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar.